Los titulares del día en Camino al Sol.
El cambio es ley de vida, y aquellos que solo miran al pasado o presente seguramente se perderán el futuro. John F. Kennedy.
Son las 7:24 minutos en la mañana de este lunes, arrancando la semana 9 de septiembre, año 2024. Tenemos muchos titulares, vamos a ver cómo organizamos estos minutitos que le dedicamos a ello. Pero miren, este es muy potente. El presidente Abinader anunciará la tarde de hoy su propuesta de fusiones de ministerios y eliminación de entidades públicas que duplican funciones o que ya cumplieron con los objetivos para lo que fueron creadas. El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, la semana pasada dijo a los medios de comunicación que el gobierno pretende iniciar un amplio proceso de reestructuración del Estado, el cual abarcará la fusión de algunos ministerios y la eliminación de una serie de entidades que, por sus características, ya cumplieron su cometido o, como ya decía, duplican esfuerzos con acciones que también realizan otras instituciones. Entonces, en la actualidad, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Administración Pública, existen 25 ministerios, 30 consejos, 12 gabinetes, 124 direcciones generales y organismo desconcentrado funcionalmente. Entre estas últimas tenemos 60 direcciones. Ese es el tamaño de este gran elefante. Entonces, vamos a ver cuál será el anuncio de la reestructuración del gobierno, que es necesario.
Sí, porque esos fondos se pueden usar para otra cosa.
Somos un país pequeño, con, por supuesto, con todas las necesidades que tiene un país, con todo eso, pero entiendo que podemos hacer un uso más eficiente de los recursos. Así es que ese es uno de los primeros titulares.
Bueno, y hablando de reformas, cúmulo de reformas acelera cambios en la Constitución. Aunque los temas que pretende tocar la reforma constitucional requieren de múltiples análisis y consultas, la comisión bicameral que estudia la propuesta está dispuesta a rendir pronto un informe favorable que permita la rápida discusión de los cambios a la Carta Magna. En el Congreso no quieren apiñar la reforma constitucional junto a las demás reformas que ya están anunciadas y posiblemente listas para ser sometidas. Así lo expresó el presidente de la Comisión Bicameral, que analiza el proyecto de ley que declara la necesidad de una reforma constitucional, el senador Pedro Catrain. En su última reunión dijo que el equipo que dirige está en ánimo de rendir un informe lo más pronto posible y, por tanto, concluir rápido los estudios de la pieza. Tras estas declaraciones, fue cuestionado por la premura con que se lleva el proyecto, que tiene menos de un mes en el Congreso, y él respondió que la iniciativa bajo análisis no busca adentrarse en los detalles de la reforma constitucional, sino ordenar la reunión conjunta de la Asamblea Nacional, es decir, diputados y senadores, para que en ese escenario se discutan, se aprueben o se rechacen o se cambien aspectos como la reducción de los diputados, la unión de las elecciones, la escogencia del procurador o la prohibición de más de dos mandatos presidenciales.
Bueno, y cambiando de tema, también temas de tipo así legal. En el Senado reposa un proyecto de ley que busca crear el Registro Nacional de Infractores Sexuales de la República Dominicana, que ingresarán durante 10 años los condenados por delitos de esa índole, a fin de alertar a la población para evitar nuevas violaciones. Esta iniciativa fue depositada por Pedro Antonio Tineo, representante de Monteplata por el PRM, y se va a conocer en las próximas sesiones. Deberá ser aprobada en dos lecturas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y si tiene éxito, llegará al Palacio para ser promulgada por el presidente Luis Abinader. De lograrlo, República Dominicana se uniría a la lista de países con plataformas similares, como Estados Unidos, Francia, España, Gran Bretaña, Brasil y Argentina, entre otros. El artículo 1 de esa pieza define al infractor sexual como la persona condenada mediante sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada o definitiva por la comisión de una infracción de naturaleza sexual y ahí hay varios delitos que se ingresarían a la base de datos y cada uno de ellos con tiempos de hecho de condenas y demás. A mí me parece importante no solamente de los infractores sexuales, del abuso sexual, de la violación, sino también hay algo similar para todas estas personas que generan violencia doméstica, violencia de género, sin que lleguen necesariamente a ese punto, porque son personas también peligrosas y buenas tenerlas ahí identificadas.
Claro que sí, es importante.
Porque con data se toman decisiones.
Que lamentablemente hemos visto las reincidencias.
Sí.
Que una persona hace las cosas una y otra vez, y comienza un proceso judicial, pero por alguna razón esto simplemente desaparece. O la pena que le ponen a esta persona es muy ligerita. Entonces luego está en la calle este depredador.
Y tú no sabes, si vuelve y hace familia por otro lado y consigue otro trabajo y vuelve y reincide.
El tema es complejo. Ojalá que este lo lleven a
terminar. Ojalá que sí.
Bueno, cambiamos de tema. Esta noticia creo que es buena que se destaque y al mismo tiempo que se pueda replicar este tipo de actividades. Porque no solamente en la capital es que se firman los cheques.
Así
no.
Es. No debería.
La producción está en todo
Así
el país.
Es.
Entonces, especialistas en temas ambientales, en temas económicos, agroindustria, turismo, desarrollo, comunicación, activistas comunitarios, forman parte de la lista de expertos que van a participar como panelistas en el Foro del Nordeste, que se celebra mañana en San Francisco de Macorís. Esta actividad es una iniciativa del periódico Listín Diario y de la Universidad Católica Nordestana con la integración del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Los temas a tratar en la modalidad de paneles son los factores críticos, limitaciones y fortalezas de las provincias. El segundo panel estará enfocado en los planes, programas y proyectos estratégicos y el tercero en la integración regional y alianzas territoriales. Entre los expositores en cada uno de los paneles figuran personas representativas de las provincias Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal y Samaná, que conforman la región Nordeste. Se va a desarrollar en el Teatro Regional del Nordeste de la Universidad Católica Nordestana en San Francisco de Macorís, que tiene una capacidad para unas 400 personas. Me parece interesante que este tipo de conversatorios se vayan llevando a la región, para claro. destacar las potencialidades que tiene cada uno de estos lugares y al mismo tiempo claro. escuchar las voces de los expertos que están ahí.
Claro.
Porque es muy común realizar eventos de esta naturaleza y traer conferencistas internacionales, que está muy bien para ver una visión un poco macro de lo que está ocurriendo sobre temas en particular. Pero escuchar a los expertos de cada una de estas regiones es importante y da una perspectiva de realidad.
Y mucho más amplia.
Por supuesto.
No nos quedamos aquí solo en el Gran Santo Domingo.
Exactamente.
Sino que escuchamos otras voces.
Así que felicitamos a la Universidad Católica Nordestana por esto y al Listín Diario por estas iniciativas. Y ojalá que puedan hacer esto igual en el este, en el sur, allá
claro.
en la línea fronteriza, porque cada región tiene mucho que aportar.
Así es. Bueno, cierran negocios nocturnos y arrestan a decenas de personas por infringir la ley. Durante operativos de intervención conjunta, las autoridades clausuraron varios negocios, notificaron a otros de la posibilidad de cerrarlos y apresaron a decenas de personas por infringir la ley, afectando la seguridad y tranquilidad social. De acuerdo a las informaciones suministradas por el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas, conocida como COBA, del Ministerio de Interior y Policía, durante el esfuerzo interinstitucional integrado por fuerzas mixtas, compuestas por miembros del Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, también la Dirección Nacional de Control de Drogas, fueron fiscalizados unos 70 negocios nocturnos, entre los que figuran colmados, bares y liquor store. De esa cantidad, 5 negocios fueron cerrados, 3 situados en el Gran Santo Domingo y los 2 restantes en provincias del interior del país, en tanto que 24 establecimientos fueron notificados por infracciones menores a los fines de que regularicen su situación. De esa cantidad, 10 negocios están situados en el Gran Santo Domingo y 14 en el interior del país. Según las informaciones oficiales, En los negocios intervenidos se encontraban menores de edad, máquinas tragamonedas y fue detectada la contaminación sónica, la ocupación ilegal de espacios públicos, la falta de señalización de seguridad y la ausencia de puertas de emergencia.
Bueno, y nos vamos al ámbito internacional. Una noticia triste y preocupante. El ex candidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González, huyó al exilio tras obtener asilo en España, asestando un duro golpe a millones de personas que depositaron sus esperanzas en su campaña para poner fin a 2 décadas de gobierno de partido único. La repentina salida del país, del que la oposición venezolana y varios gobiernos extranjeros consideraban legítimo vencedor de la contienda presidencial de julio, fue anunciada a última hora de la noche del sábado por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Dijo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro decidió concederle a González un salvoconducto para salir del país, apenas unos días después de ordenar su detención para ayudar a restablecer la paz y la tranquilidad política del país. González arribó ayer a un aeropuerto militar cerca de Madrid, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, acompañado de su esposa y de funcionarios españoles. En la tarde, González emitió su primer mensaje y afirmó que su partida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir su salida. Dice él, confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia de Venezuela. Es una pena. La líder de la oposición, María Corina Machado, entendió. Dijo que González había temido por su vida si se quedaba. Decía ella, su vida corría peligro y las crecientes amenazas, citaciones, orden de aprehensión e incluso los intentos de chantaje y de coacción de los que ha sido objeto Edmundo, que es un señor mayor, hay que decirlo, demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo e intentar doblegarlo. Así que el ministro de Asuntos Exteriores declaró que su gobierno concederá el asilo político solicitado por González. Hay unos trámites que hacer, pero él adelantó que van a aprobarlos para que quede en España.
Así es. Uh-huh. De hecho, el avión que lo llevaba a España, pues hizo parada en Dominicana para echar combustible.
Así es.
Y seguir la...
Pero es una lástima que no hayan mecanismos para hacer valer... Después fue una elección.
Porque al final lo que la comunidad internacional, bueno, la oposición ha estado pidiendo es que muestren las actas. Uh-huh. Es decir, es tan sencillo como pasó el proceso electoral y en todo proceso electoral se hace un conteo de votos y se muestran las actas oficiales de
pero no lo han mostrado.
Esto y esto, uh-huh. Listo.
Pero bueno.
Y bueno, ahí es donde estamos. Cambiamos ahora de tema. Como las cosas se están complicando tanto en el planeta Tierra, pues muchos...
¿Para dónde te vas?
Muchos han optado, hemos optado, no sé, si incluirme en el grupo, por pensar un poco más allá. Entonces, la idea de que los extraterrestres pueden haber visitado la Tierra se está volviendo cada vez más popular. Oigan bien, cerca de una quinta parte de los ciudadanos del Reino Unido cree que el planeta ha sido visitado por estos supuestos seres y se estima que el 7% de los británicos cree haber visto un ovni. Las cifras son aún más altas en Estados Unidos y están aumentando. El número de personas que creen que los avistamientos de ovnis ofrecen una prueba probable de vida extraterrestre aumentó del 20% en 1996 a un 34% en el 2022, mientras que cerca del 24% de los estadounidenses dice haber visto un ovni. Esta creencia es ligeramente paradójica, ya que no tenemos ninguna evidencia de que existan extraterrestres. Es más, dadas las enormes distancias entre los sistemas estelares, parece extraño que solo nos estemos enteremos de ellos a través de una visita. Es más probable que la evidencia de la presencia de extraterrestres provenga de señales de planetas lejanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la creencia está aumentando hasta el punto de que los políticos, al menos en Estados Unidos, sienten que tienen ya que ponerle una especie de respuesta al tema. Durante décadas esto ha sido una especie de esos temas así como de cultura o de grupos muy específicos, de ciencia ficción y demás, pero la divulgación de información sobre supuestos fenómenos anómalos no identificados por parte del Pentágono ha recibido mucha atención bipartidista en Estados Unidos. Gran parte de ella se basa en tropos antiélite, conocidos que ambos partidos han estado dispuestos a utilizar, como la idea de que los militares y una camarilla secreta de intereses comerciales privados están manteniendo oculta la profunda verdad sobre las visitas de extraterrestres. Se cree que esa verdad involucra avistamientos, secuestros y tecnología alienígena de ingeniería inversa. Entonces, todo esto, ¿por qué se los comento? Mañana es el debate entre el señor Trump y Kamala Harris, quien tiene unos numeritos por delante. ¿Sí? Y este tema, adivinen qué.
¿Va a estar en el debate?
Bueno, es uno de los... tema de verdad. Es lo interesante. Esta nota que se la estoy compartiendo sale publicada hace apenas unos minutos por el medio británico BBC. Y es precisamente cómo, y es lo que quieren destacar, se le está dando en este tiempo, desde el plano político, un espacio de conversación pública sobre el tema extraterrestre.
Por fin.
Entonces, aunque usted...
Señores, no, pero ustedes ven, hay un programa que se llama Alienígenas Ancestrales, que tiene todos los años del mundo en un canal internacional. Las personas que hablan ahí son investigadores, científicos, gente de defensa de países, gente que tiene mucho que perder si se pone ahí a hablar tonterías y mentiras. O sea, y tú dices, pero entonces... Vamos acostumbrándonos al tema, nos haga ruido o no, vamos acostumbrándonos a la posibilidad de que no somos los únicos. Vamos a abrir la mente simplemente, no. Qué bueno que entre.
Trump está diciendo que tendría que pensar si era posible desclasificar la llamada documentación Roswell, que está relacionada con el famoso supuesto choque de un ovni y la recuperación de los cuerpos extraterrestres. Bill Clinton había enviado a su jefe de gabinete, John Podesta, al Área 51, esta instalación altamente clasificada de la Fuerza Aérea, por si alguno de los rumores sobre tecnología extraterrestre en el lugar fuera cierto. Es decir, con el tema se ha estado coqueteando desde la política, pero parece que el tema va mucho más allá.
Así es.
Los X-Files también. Eso. Nos van preparando.
Muchas películas nos han ido preparando para esto. Bueno, una noticia de la semana pasada, pero importantísima. Muere el embajador del Bossa Nova, Sergio Méndez.
Sergio Méndez. El viernes murió, en la tarde.
El viernes en la tarde, correcto. Sergio Méndez nació el 11 de febrero de 1941 en Niterói, en Río de Janeiro, y se destacó como cantautor, arreglista y pianista. A lo largo de su prolífica carrera, que abarcó más de 6 décadas, publicó más de 35 álbumes y se convirtió en un referente internacional de la música brasileña. Bueno, este brasileño que llevó la música bossa nova a una audiencia global en la década de 1960 con su grupo Sergio Méndez y Brasil 66, se mantuvo como una fuerza de gran influencia en la música popular durante más de 6 décadas, como dijo. Murió el jueves en Los Ángeles a los 83 años. La causa de su muerte en un hospital fue un caso de COVID persistente, según dijo su familia. Ganó 3 Grammys y fue nominado al Oscar en el 2012 en la categoría de Mejor Canción Original, como coautor de Real in Rio, de la película de animación Rio. Su carrera en Estados Unidos despegó en 1966, precisamente con el grupo que mencionaba, Brasil 66. Y el sencillo Más que Nada, escrito por el cantautor brasileño Jorge Ben. El sonido de Méndez era engañosamente sofisticado desde el punto de vista rítmico, pero agradable para los oídos, y amplificaba suavemente el murmullo original de la bossa nova, centrado en la guitarra, con arreglos expansivos impulsados por teclados y líneas vocales susurrantes que solían incluir al propio Méndez acompañando a una primera línea de voces femeninas. Escuchar eso de Sergio Méndez, Brasil 66, es una maravilla, pero salto porque él hizo un disco que vale la pena conocer, escucharlo, que es Timeless, Timeless. Y ahí él hace colaboración con Justin Timberlake, como con gente que uno dice, ¿qué? ¿Qué está cantando? Sergio Méndez, pero sí, sí. Y bueno, por aquí muy conocido también, esta leyenda del Bossa Nova, Sergio Méndez. Oye, por COVID, la muerte del pianista, compositor, ha sido confirmada en un comunicado emitido por su familia, su esposa y compañera musical durante los últimos 54 años. Graciña Leporashi Méndez, que cantó con él por mucho tiempo, estuvo a su lado al igual que sus hijos. Eso expresaron sus familiares. Black Eyed Peas también fue participó en este disco que le menciono de Timeless, igual Stevie Wonder. Y bueno, Hal Harper, que es uno de los grandes saxofonistas, escribió en su muro de Facebook, Sergio Méndez era un hermano de otro país.
Qué bien.
Sí, 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 bellísimo. Bueno, pues mencionando a Sergio Méndez, vamos precisamente a escuchar.
Y a recordarlo.
Ese tema que lo...
Con su tema emblemático.
Emblemático. Más que nada, y Brasil 66, Sergio Méndez.